El presidente Obama anuncia oficialmente el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba. Autoridades federales estadounidenses advierten sobre amenaza de ataques terroristas durante fiesta de independencia.
Proceso que concluyó ayer día 30.
Cuba se convierte en el primer país en eliminar la transmisión del VIH y sífilis de madre a hijo.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Chovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En un paso histórico, el presidente Barack Obama anunció que después de más de medio siglo, Estados Unidos y Cuba tendrán embajadas en sus respectivas capitales.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció este miércoles desde la Casa Blanca que Estados Unidos y Cuba reabrirán sus embajadas en Washington y La Habana. Obama dijo que este es un paso histórico.
Hace más de 54 años, en el apogeo de la Guerra Fría, Estados Unidos cerró su embajada en La Habana. Hoy puedo anunciar que Estados Unidos ha acordado restablecer formalmente las relaciones diplomáticas con la República de Cuba y reabrir embajadas en nuestros países respectivos.
Obama también afirmó que el secretario de Estado John Kerry estará presente en Cuba en el día de la reapertura de la embajada. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, las embajadas abrirán sus puertas el 20 de julio. Ambos países han venido negociando la reapertura de estos puestos diplomáticos desde que en diciembre se hizo el histórico anuncio del reinicio de las relaciones diplomáticas entre las naciones. Las embajadas cesaron sus actividades en 1961. Desde 1970, Estados Unidos y Cuba han operado misiones diplomáticas conocidas como sección de intereses. Estas misiones son protegidas por Suiza y no cuentan con los privilegios de embajadas.
La Casa Blanca también desea que el Congreso elimine el embargo comercial, algo poco probable porque este es controlado por una mayoría republicana. Adicionalmente, se estima que el Congreso esté en contra de aprobar fondos necesarios para la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Alberto Pimienta, Voz de América, Washington.
Por otro lado, el secretario de Estado John Kerry anunció que viajará a La Habana para la apertura de o la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en esa capital. Más adelante este verano, como anunció el presidente, viajaré a Cuba para personalmente participar en la reapertura formal de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Eso se convertirá en la reanudación de operaciones después de un periodo de 54 años. También será la primera visita de un secretario de Estado a Cuba desde 1945, hace 70 años. La reapertura de nuestra embajada, debo decirles, es un paso muy importante en el camino hacia el restablecimiento de relaciones totalmente normales entre Estados Unidos y Cuba. El secretario de Estado, Kerry, habló en Viena, Austria, donde asiste a las negociaciones nucleares con Irán, poco después de que los presidentes Barack Obama y Raúl Castro anunciaron simultáneamente en sus países la plena reanudación de relaciones diplomáticas y la reapertura de embajadas en sus respectivas capitales. Por otro lado, el senador republicano por Florida, Marco Rubio, se refirió al restablecimiento oficial de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, indicando que él y sus colegas en el Congreso, que se oponen a la medida, harán lo posible por impedir el avance de esa relación.
We're going to do everything we can.
Vamos a hacer todo lo que podamos y vamos a buscar cuidadosamente los puntos de ventaja para que nosotros influenciemos la política hacia Cuba. Y es algo de lo que personalmente o en lo que personalmente estoy comprometido a participar. Por cierto, también estoy comprometido con la libertad y la democracia en Venezuela y en Hong Kong y en Irán y en todo el mundo donde haya un reto, incluida China. Seguimos con más información. Las autoridades federales estadounidenses advierten sobre la amenaza de posibles ataques terroristas a realizarse el próximo 4 de julio durante la celebración del Día de Independencia en Estados Unidos. Organismos como el FBI y el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional han estado en permanente comunicación con jurisdicciones estatales y locales a fin de hacer las recomendaciones orientadas a la implementación de medidas que buscan proteger la seguridad de los ciudadanos en esta fecha. Incluso el secretario de Defensa estadounidense, Ashton Carter, se refirió al asunto en un encuentro que sostuvo con la prensa en el Pentágono.
Well, I mean, we are coming into a holiday time. We're always vigilant at holiday time. We're always vigilant as an institution.
Bueno, estamos llegando a la época de fiestas. Siempre estamos vigilantes en estos días. Siempre estamos vigilantes como institución acerca de las fuerzas de protección y de proteger a nuestra gente. El Grupo Estado Islámico es otra razón, y estoy seguro de que el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional ya ha hecho las recomendaciones de vigilancia. Tiene mucho que ver con el ángulo de las redes sociales. ¿Estamos preocupados por eso? Absolutamente. Estamos preocupados por eso. Y eso también se ha visto en Europa. De manera que eso es una señal de que Estados Unidos, al igual que en Europa y otros lugares del mundo, tenemos que estar preocupados por ello, y nosotros obviamente estamos. El secretario de Defensa Carter, por otro lado, también se refirió a la nominación del teniente general Bob Naylor como comandante de la Infantería de Marina de Estados Unidos.
One year ago, Bob took command of the Marine Corps Forces.
Hace un año, Bob asumió el comando de las Fuerzas de Infantería de Marina en Estados Unidos y Europa, y ha realizado una extraordinaria labor al liderar a más de 43,000 infantes de Marina. Bob es un guerrero, es un líder y es un estadista. El secretario de Defensa Ashton Carter estuvo acompañado por el general Martin Dempsey, comandante del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Estadounidenses. Cuba se ha convertido en el primer país en eliminar la transmisión del VIH y la sífilis de madre a hijo.
La OMS ha validado el estudio que describe las terapias innovadoras desarrolladas en los laboratorios del Servicio de Salud del gobierno cubano. Laura Clavel, que tiene VIH, se benefició de lo que la OMS llama una terapia primera de su tipo. Nada la aterrorizaba más que dar a luz a un bebé infectado por el VIH, tanto es así que ella agonizó durante meses sobre su embarazo.
Me explicaron cómo podía salir mi niña sana y yo tenía una larga calidad de vida. Y ya elegí el embarazo y hoy por hoy tiene 9 años.
En un noticiero que salió al aire el lunes por la noche, Clavel dijo que se sentía alentada por su equipo médico y siguió adelante con el embarazo.
Estuve secándose todo 1 año y medio. Ella fue eliminando, entre ese 1 año y medio, fue eliminando cepas mías. Y un día recibí una llamada, que es la enfermera encuestadora, que me llamó y me dijo que era felicidad y que mi niña había nacido sana.
Su hija fue declarada libre del virus cuando tenía 18 meses de edad. Cada año, más de 1 millón de mujeres con VIH quedan embarazadas. Si no reciben tratamiento, las posibilidades de transmitir la enfermedad durante la gestación, parto o lactancia oscilan entre el 15 y el 45%. Luis Alberto Facal para La Voz de América.
Y aquí en el Centro Nacional de Prensa en Washington, el ministro de Salud Pública de Cuba, doctor Roberto Morales, se refirió a este tema.
El Comité Regional de Validación estuvo integrado por expertos de diferentes áreas y observadores pertenecientes a la Organización Mundial Panamericana de la Salud, conocida UNICEF, Comité Internacional de Mujeres Viviendo con VIH, Centro para el Control de las Enfermedades de los Estados Unidos, entre otros. Fueron visitados en diferentes provincias, consultorios del médico y la enfermera de la familia, policlínicos, hospitales y hogares maternos, unidades de procesamiento de información, laboratorios y entrevistados directivos de programas, así como población beneficiada de los servicios. El Comité Regional concluyó la visita expresando sus valoraciones y anunciando los próximos pasos, proceso que concluyó ayer día 30 con el reconocimiento de haber alcanzado la validación de la eliminación de estas enfermedades.
Declaraciones del doctor Roberto Morales, ministro de Salud Pública de Cuba. Un documento obtenido por la agencia The Associated Press indica que el Departamento de Justicia investiga si las aerolíneas lograron un acuerdo ilícito para crecer a un ritmo más lento con el fin de mantener altos los precios de los pasajes. El gobierno solicitó la información de las aerolíneas como parte de una investigación antimonopolio. La vocera del Departamento de Justicia, Emily Pierce, confirmó que la dependencia investiga una potencial coordinación ilegal entre algunas aerolíneas, pero se negó hacer más comentario, incluso sobre cuáles empresas están siendo investigadas. Como resultado de una serie de fusiones que comenzaron en 2008, las líneas aéreas como American Airlines, Delta Airlines y Southwest Airlines, aparte de United Airlines, ahora tienen el control de más del 80% de la ocupación aérea en el país. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Choffinger, John Allison y quien les habla, Leonardo Bonet.
información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scared student. I
mean, entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Uno, dos, tres. La, la, la,
whatever. La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Nadie te ha querido como yo.
Julio Iglesias se recupera en un hospital de Nueva York tras una cirugía menor en la espalda, informó su disquera Sony Music. Iglesias, que en mayo recibió un doctorado honorario de la Escuela Berklee de Música en la Universidad de Boston, volverá a sus actividades tan pronto como termine el reposo ordenado por los médicos.
Nadie en mi amor, busco tu amor con tanto amor.
I fly into Tehran. We all fly out together as a film crew.
I need you to help me make a fake movie.
So you want to come to Hollywood?
Ben Affleck y Jennifer Garner anunciaron su divorcio tras 10 años de matrimonio. En un comunicado, la pareja pidió privacidad para sus tres hijos de 9, 6 y 3 años.
You're pregnant.
But I've never had sex.
Makes a surprise delivery.
I accidentally inseminated you two.
Gina Rodriguez, la protagonista de la exitosa serie del canal CW, Jane the Virgin, por la que ganó un Globo de Oro como mejor actriz, escribirá sus memorias. El libro Puedo y lo haré, las herramientas que mi padre me dio, se enfocará en los consejos que su padre le ha dado, dijo la actriz en Twitter.
I'm not ready to be a mom.
You have become the best part of my life, and this will be the best part of your life.
La segunda temporada de Jane the Virgin se estrenará el 19 de octubre. La ganadora del Oscar, Lupita Nyong'o, regresará a Kenia, el país de sus padres, para anunciar su nuevo papel como promotora de la conservación de elefantes de la organización anticazadores Wild Aid. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con el doctor Isaac Cohen, quien es analista y consultor financiero, acerca de la situación económica de Grecia y Puerto Rico.
Bueno, como resultado de la recesión de 2008, la economía de Grecia empezó a tener dificultades, y las recesiones lo que hacen es que pues causan una disminución en los ingresos del gobierno porque la actividad económica disminuye. Además, el endeudamiento se usa para tratar de resolver el problema, y eso solo abulta el peso de la deuda, hasta que llega un momento en donde, cuando los prestamistas internacionales dicen ya es suficiente, ya no se le puede seguir prestando dinero a Grecia porque puede tener dificultades para seguir pagando, en ese momento viene la suspensión de pagos. Aunque técnicamente Grecia todavía no está en suspensión de pagos, está en atrasos con el Fondo Monetario Internacional, que es el principal proveedor de recursos para economías en dificultad como la en que se encuentra Grecia.
Exacto. Doctor Cohen, en estas circunstancias normalmente los ciudadanos resultan ser los más afectados. El denominado corralito en Grecia está realmente causando muchas dificultades. Y usted y yo conversábamos precisamente antes del programa, recordando lo que pasó en Argentina. Y usted mencionaba que una medida de esta naturaleza es realmente muy dolorosa.
Pues lamentablemente en América Latina tenemos mucha experiencia de eso. Los años 80 fueron años de dificultades tremendas para los países latinoamericanos para pagar sus deudas. Y Argentina pues es el último caso en 2002 que entró en suspensión de pagos. Y ahí lo que pasa es que hay que cerrar los bancos, porque si no, el pánico de las personas que van a perder sus ahorros, que van a tratar de sacar su dinero del banco, lo que hace es, pues, plantea el riesgo de que los bancos quiebren también. Entonces, una quiebra bancaria lo que hace es que pues prácticamente elimina el sistema circulatorio de la moneda en el sistema económico, y eso puede ser pues muy, 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 muy lesivo.
Esto entonces, se conoce, doctor Cohen. Si me permite, esto se conoce como una corrida de fondos, ¿verdad?
Efectivamente, es una corrida contra los bancos para retirar los ahorros, porque las personas tienen que protegerse de alguna manera.
Claro.
O sea, porque una de las cosas que puede pasar es que si Grecia se sale del euro, lo que va a venir es una devaluación tremenda en Grecia, y entonces los ahorros de las personas van prácticamente a desaparecer. Y ese es el problema.
Doctor Cohen, ¿qué repercusión tiene esta crisis en Grecia, en Estados Unidos, por ejemplo, y en los países europeos?
Bueno, mire, se sintió ya el efecto por la vía de la bolsa de valores, por una parte, pero hay bancos, los bancos que le han prestado más a Grecia son los bancos europeos. Estos bancos son los más expuestos en ese momento. No hay algunos bancos en Estados Unidos que tienen alguna deuda griega, pero lo que pasa es de que esto puede afectar todo el sistema, porque puede afectar a toda la Unión Europea.
El doctor Isaac Cohen es analista y consultor internacional.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
Por la gente joven que no ve la posibilidad o no encuentra la posibilidad de presentarse como contribuyentes a la sociedad.
Sintonícenos en nuestra página web boanoticias.com.
Regresamos a ciencia y tecnología. Apple se unió a la competencia Spotify, Pandora, Rhapsody y Tidal al lanzar su propio servicio streaming de música.
El nuevo servicio de Apple Streaming de flujo de audio permite que cientos de millones de usuarios de Apple, iPhone y iPad lo prueben gratis por 3 meses antes de cobrar una mensualidad de $10. El analista tecnológico Brian Solis dice que Apple tuvo que tomar acción cuando las entradas por iTunes comenzaron a declinar.
Apple Music es un servicio nuevo que intenta competir con Spotify, Pandora y Tidal, además de ser una forma de detener la baja en ingresos de iTunes.
Apple acordó pagar regalías a los artistas durante su periodo gratuito de inicio, luego de ser criticada públicamente por Taylor Swift.
Como resultado, Apple comenzó a repensar lo que será el futuro de la música y por eso invirtió en Apple Music.
Según Solis, el mundo y la industria de la música han cambiado debido a la nueva relación entre artista y consumidor, producto del streaming.
Los consumidores ya no desean comprar álbumes porque no hay necesidad. Apple responde a un nuevo tipo de comportamiento por parte del consumidor que dice que no lo necesita, ya que puede recibirlo a pedido.
Solis dice que el nuevo formato ofrecerá acceso a más artistas que cualquier otro servicio de flujo de audio o streaming. Henry Llanos, para La Voz de América.
El mal de Alzheimer es una enfermedad devastadora que afecta a millones de estadounidenses. Ahora, nueva información nos señala que podría haber maneras de pronosticar quiénes desarrollarán el flagelo o la enfermedad décadas antes de que suceda.
Siempre se ha pensado que el mal de Alzheimer es una enfermedad que ataca con poca alerta. Un nuevo estudio dice que algunas señales pueden estar presentes tan temprano como la mediana edad. Investigadores del Centro Médico de la Universidad de Rush siguieron por 18 años a más de 2.000 personas con exámenes cognitivos y de memoria. Encontraron que aquellos con las calificaciones más bajas al principio del estudio eran 10 veces más propensos a desarrollar el mal de Alzheimer en las próximas 2 décadas. No se sabe aún si es posible crear una prueba para detectar la enfermedad, ya que muchas otras condiciones pueden afectar los resultados de los exámenes cognitivos. Y por ahora, aun si pudiéramos detectar Alzheimer temprano, desafortunadamente no hay nada definitivo que podamos hacer para prevenirlo o atrasarlo. Sin embargo, este es un hallazgo que puede ayudar a aquellos con un historial familiar de la enfermedad para que consulten a su médico y se enfoquen en medidas que no sean dañinas y que posiblemente puedan ayudar. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En la noticia más importante de este día, Estados Unidos y Cuba reanudarán relaciones diplomáticas el 20 de julio, un paso sin precedentes en el vínculo entre ambas naciones, geográficamente vecinas pero distanciadas en lo político durante más de 5 décadas. El presidente Obama se mostró efusivo al hacer el anuncio, no obstante, está consciente de que hay reconocidos dirigentes que se oponen a esta iniciativa, entre ellos John Boehner, presidente de la Cámara de Representantes, el senador Marco Rubio y los legisladores Ileana Ross Lehtinen y Mario Díaz-Balart. Sí, hay quienes desean hacer retroceder el reloj y quieren redoblar la política de aislamiento, pero ya ha pasado demasiado tiempo para nosotros percatarnos de que ese enfoque no funciona y no ha funcionado durante 50 años. El jefe de Estado agregó que la política hacia Cuba hasta ahora lo que ha hecho es mantener a Estados Unidos fuera del futuro de esa isla-nación y eso ha empeorado la vida de los cubanos. De manera que, señaló Obama, voy a solicitar al Congreso que escuche al pueblo cubano y que inicie las gestiones para el levantamiento del embargo comercial contra la isla antillana. No obstante, el presidente estadounidense también destacó que no todo está resuelto. He manifestado claramente que van a seguir existiendo grandes diferencias entre ambos gobiernos. Esto incluye el permanente apoyo de Estados Unidos a los valores universales como libertad de expresión y de asamblea y la capacidad de tener acceso a información, y no vamos a titubear para manifestar cuando veamos medidas que contradigan dichos valores. Sin embargo, creo firmemente que la mejor manera para que Estados Unidos apoye esos valores es a través del compromiso. El presidente Obama también anunció que el secretario de Estado, John Kerry, viajaría este mes a La Habana para izar con orgullo una vez más la bandera estadounidense en la nueva embajada. Este, al parecer, no será solo un gesto simbólico, sino que permitirá a Estados Unidos incrementar sustancialmente sus contactos con el pueblo cubano, más personal en la misión, y los diplomáticos de este país también tendrán la posibilidad de tener una mayor y más directa comunicación con el pueblo cubano en toda la isla. El escape de 2 homicidas de una cárcel de máxima seguridad en Nueva York ha llevado a que se investigue la situación.
12 empleados de la cárcel de máxima seguridad de Clinton en el estado de Nueva York, de donde 2 peligrosos presos escaparon, han sido suspendidos, confirmaron las autoridades.
Yo entiendo que las prisiones operan bajo un delicado balance y tener una buena relación entre los guardias y prisioneros, así como con los empleados, es importante, pero hay una línea y cuando esa línea se cruza, entonces se debe tomar medidas.
La fuga de Richard Matt, de 49 años, y David Sweat, de 35, llevó a que se iniciara una investigación por corrupción pública para determinar qué está sucediendo dentro de esta cárcel, donde el superintendente y vicesuperintendente han sido suspendidos con pago de manera indefinida, junto a un miembro del equipo ejecutivo y 9 trabajadores a cargo de la seguridad.
La policía del estado de Nueva York está a cargo de este caso. Obviamente, la oficina del inspector general asignada por el gobernador está haciendo una investigación general en la prisión. El FBI está involucrado, pero esta sigue siendo una cárcel estatal.
Fuentes cercanas a esta investigación han revelado que, de acuerdo a los presos de este correccional, hay venta de heroína, negocio que beneficia a los prisioneros. Y ahora la pregunta es si este dinero ayudó a financiar el escape de Matt y Sweat.
Si algún empleado estatal estuvo involucrado y ayudó en el escape, eso es un delito y recibirá todo el peso de la ley.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Los estudiantes en Venezuela exhortan a los jóvenes a votar en las elecciones parlamentarias para promover cambios en el sistema político del país.
Integrantes del movimiento estudiantil venezolano acudieron al Consejo Nacional Electoral para exigir la instalación de puntos de inscripción en el registro electoral en las universidades del país. Pedro Tirado, consejero universitario de la Universidad Católica Andrés Bello, aseguró que más de 1 millón de jóvenes aún no se han inscrito para ejercer su derecho al voto.
A todos los que conforman el poder electoral, mientras más obstáculos nos coloquen, mientras más miedo intentes generar en el pueblo, mientras más dificultades, el movimiento estudiantil continuará consecuente, irreverente y contestatario en las exigencias. Somos claros, queremos puntos de inscripción del registro electoral en cada una de nuestras casas de estudio. Queremos que se respete la ley orgánica de los procesos electorales.
Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
El gobierno de Grecia cedió a la presión internacional y anunció que aceptaría de la oferta de rescate de la Unión Europea.
El primer ministro griego, Alexis Tsipras, dijo que Grecia aceptaría la oferta de rescate de la Unión Europea si se introducen algunos cambios, pero Alemania afirmó que la misiva llegaba demasiado tarde y no tenía suficiente alcance. Los ministros de finanzas accedieron a negociar con Grecia sobre un préstamo de última hora luego de que Atenas cayera el martes en el impago de su deuda con el Fondo Monetario Internacional.
Estamos de acuerdo en aplicar de inmediato una serie de medidas recomendadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para aliviar y facilitar el hacer negocios y abrir sectores empresariales cerrados.
Mientras tanto, multitudes de ansiosos griegos esperaron fuera de los bancos durante horas tratando de retirar el máximo de $134 para la semana, luego que se reabrieran algunos bancos para ayudar a los pensionados que no tienen tarjeta de débito a cobrar su dinero. Las caóticas escenas tuvieron lugar horas después de que expirara el programa de rescate y se consumara el impago al Fondo Monetario Internacional por valor de $1,800 millones.
Esto es un total desastre. Nuestro dinero está en estos bancos que ahora se niegan a devolverlo.
Por primera vez en 5 años, Grecia ha dejado de estar bajo el paraguas de un programa de rescate ni bajo su amparo. Los mercados, sin embargo, han tomado la expiración del programa con calma. Tony Cano para La Voz de América.
La cifra de muertos por el accidente de un avión de la Fuerza Aérea de Indonesia con personal militar y sus familias se elevó a 142.
El gobierno de Indonesia confirmó que ha encontrado todos los cuerpos sin vida del personal militar y sus familiares que murieron durante el accidente aéreo en Medan. 142 personas fallecieron cuando la nave Hércules C-130 se estrelló el pasado martes en una zona residencial poco después de despegar de una base aérea en la isla de Sumatra.
Hemos terminado la recuperación de los cuerpos. Esperamos que la recuperación de la cola de la nave pueda ser completada lo más pronto posible. Nuestro obstáculo es la falta de equipo para cortar y remover los escombros fácilmente.
El presidente de Indonesia, Joko Widodo, rindió homenaje a las víctimas durante una ceremonia para entregar los cuerpos a sus familiares.
En nombre del pueblo indonesio y en el mío propio, extiendo mi más sentido pésame. Rezo por las familias que quedaron para que se mantengan fuertes.
Los edificios en donde impactó la nave fueron severamente dañados. Los autos de los alrededores fueron reducidos a ruinas y el avión de 51 años de edad quedó irreconocible.
Pensé que se trataba de un ataque terrorista. Vi a un hombre en llamas, con el rostro cubierto en sangre y polvo. Fue horroroso.
Este es el 6º accidente trágico que involucra aeronaves militares en Indonesia en los últimos 10 años. El presidente Widodo dijo que ha ordenado que sus ministros revisen todo el equipo militar del país. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y 1 millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Chovinger, en la producción general de John Ellison en la sala de ingenieros, y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.